Ecos. Platicando de economía social con Mario Campos. Un podcast de Ibero 90.9 y el grupo promotor de la economía social.
Bienvenidos a Ecos, este podcast producido por el grupo promotor de la economía social Ibero 90.9, el espacio en el que hablamos de historias, anécdotas, retos y aprendizajes con las y los protagonistas de la economía social en nuestro país. Y en este segundo episodio estoy muy contento de poder platicar con Álvaro Salgado. Álvaro Salgado encabeza el Instituto Agroecológico Latinoamericano, el capítulo México. Fue parte del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas y ha acompañado muchos procesos vinculados con el tema de la economía social, de los que vamos a aprender y a recorrer a lo largo de esta conversación. Álvaro, ¿cómo estás? Qué gusto poder platicar contigo.
Pues muchas gracias por la invitación. Estamos bien, con mucho entusiasmo de charlar con ustedes.
Empezábamos esta serie hablando de la economía social, de las cooperativas, de las formas en las que hay otras maneras de organizarse. Y uno de los territorios, de los espacios donde ha ocurrido esto con éxito y con mucha experiencia histórica es el campo, que es el terreno donde tú has trabajado durante muchos años. ¿Por qué? ¿Por qué en el campo si es que donde se ha dado con mayor naturalidad esta forma de organización?
Primero que nada, porque es una forma natural de cooperar entre todos y todas. Es decir, en el campo no se puede vivir de manera individual, sino en articulación, en solidaridad, para hacer todo lo que es comunitario, fiestas, trabajos comunitarios. La producción agrícola es familiar y comunitaria, no es individual. Entonces la economía social y solidaria articula esos esfuerzos y entonces se da más fácil en espacios donde la comunalidad, el trabajo comunitario es algo cultural y natural.
Escuchábamos en el primer capítulo de este podcast que muchas de estas formas de organización económicas, que ahorita nos platicarás cómo es la naturaleza desde legal hasta la forma de organización, se montan muchas veces sobre estructuras culturales y sociales previas. ¿Es el caso de lo que nos estás diciendo con el campo?
Sí, casi todos los espacios campesinos o comunidades indígenas en sus territorios parten de esa forma de habitar la tierra. Se tiene que habitar de manera comunitaria, familiar, lazos, vínculos de generación en generación, relación con la tierra, el territorio, de una manera más allá de la tenencia o la posesión de la tierra, sino son vínculos simbólicos que les dan sentido, identidad cultural. El ser campesino al producir alimentos es parte de su identidad, no es una actividad primaria, una forma de ganar.
No solo
vida.
Una forma, claro, de generar un ingreso.
Sí, sino, bueno, claro que es lograr sus alimentos, comercializar lo que sea posible, sus excedentes, pero es parte de su identidad. Y esa identidad nos da diversidad de semillas, de productos, de tipos de alimentos. Conservan muchas semillas, muchos cultivos que forman parte también de otra identidad cultural que es la comida, ¿no? La gastronomía mexicana es muy rica porque se basa en esa distribución y en esa diversidad cultural, ¿no?
A lo mejor para ti es obvia la respuesta, pero ¿qué ventaja tiene un productor campesino que en lugar de irse por la libre, dice por su cuenta, participa en una forma de organización como estas?
Porque los costos de acopio, y acopiar la producción, beneficiarla, cosecharla, beneficiarla y luego llevarla al punto más cercano de venta, es un costo que no se puede asumir de manera individual, ¿no? Sino que tiene que ser de manera asociativa, ¿no? Por ejemplo, acopiar el producto de varias familias que producen café, por ejemplo, beneficiarlo y luego llevarlo o exportarlo o llevarlo al punto de venta es más fácil si se hace de manera cooperativa. Es decir, el costo de transporte se distribuye en el número de familias que comercializan en común y se hace más barato, ¿no? Es la forma, digamos, económicamente más viable para sacar alimentos del campo, ¿no?
¿Cuáles son los mayores retos en esta forma de organización? Y lo digo desde el prejuicio y desde la experiencia de un chilango urbano, clase media, que de pronto experimenta, como buena parte de quienes vivimos en las ciudades, a veces hasta dificultades con los vecinos, como el que vive arriba o el que vive abajo de ti, que no nos ponemos de acuerdo ni para pagar el mantenimiento del edificio, que hay elementos de desconfianza muchas veces en la interacción con las otras personas. En este caso, entiendo lo que tú nos dices sobre la racionalidad económica de hacerlo de manera colectiva, pero al final de cuentas toda vinculación humana pues está sujeta en positivo a los estímulos de la colaboración, pero también a lo negativo en términos de la desconfianza, de tener visiones diferentes de hacer las cosas, de querer imponer mi mirada sobre la tuya. ¿Qué encuentras y qué has encontrado a lo largo de los años como los principales desafíos, incluso quitando lo legal, que ahorita lo podemos revisar, a la hora de articular estas comunidades?
Yo creo que esencialmente radica en que el sistema urbano, industrial, nos individualiza, ¿no? Y claro que uno tiene que ver de esa manera cómo defender lo que ha logrado, su espacio, su trabajo, sus horas de trabajo, su distribución del tiempo. Y en el campo, todo se hace para tener un sentido cultural de identidad, es decir, ¿por qué trabajamos? ¿Para qué sembramos? ¿Para qué tenemos estos guisos? ¿Para qué sembramos estas semillas? Porque termina en otros sentidos. Por ejemplo, nos gusta este guiso, por eso sembramos estas semillas, pero este guiso lo celebramos o lo comemos en esta festividad, y la festividad nos reúne. Y entonces no termina en una cuestión individual, aunque sí, es decir, producir alimentos, vender algo, satisfacer una necesidad alimentaria, termina en la fiesta, y la fiesta es alegría, es organización, es unidad. Siempre habrá problemas en las relaciones sociales, humanas, pero todo está encaminado a sentir estas identidades culturales, la alegría, la distribución. Por ejemplo, hay lugares donde se celebra cada 24 de mes, en Ixtenco, Tlaxcala, una festividad de San Juan. Aunque no sea San Juan, lo celebran cada 24 de mes. Y la fiesta consiste en dar un atole agrio de maíz azul. Y el prestigio de los barrios que ofrecen en ese día el atole agrio es si el color es más azul o más morado o más negro.
Entonces, ¿y eso depende de la forma de producción o de qué depende?
Sí, de la selección de semillas, de colores de maíces que son más llamativos. Entonces el atole sigue sabiendo igual.
Pero se ve distinto.
Entonces el prestigio de que le guste a la gente, eso es algo que mueve la dinámica colectiva, comunalidad le llaman en otros lugares. Y la comunalidad es todas esas prácticas que unen, articulan. No quiere decir que no haya dificultades, ¿no? Pero todas esas dificultades van quedándose atrás, porque lo importante es generar esos espacios comunitarios, esos sentires, esas prácticas comunitarias que unen, que articulan, ¿no?
¿Qué tiene que pasar para que una comunidad como esta que nos estás contando, que me queda claro que sus vínculos no tienen que ver estrictamente con una racionalidad económica, sino cultural, histórica, como nos estás contando, en qué momento se convierte en una unidad económica, no sé si el término es correcto, pero en una organización ya con un sentido económico formalizado? ¿Y qué implica eso? ¿Cómo se pasa de una cosa a la otra? Porque yo me imagino que no todas las comunidades, incluso con estas vinculaciones que nos estás contando, deriva necesariamente en formas de organización económica que puedan estar en esta categoría formal de la economía social.
Creo que también hay que valorar que una forma tradicional o milenaria de producir alimentos, abastecer familias de manera local, llevarlo a la plaza comercial más cercana, es una forma de economía social y solidaria.
Aunque no esté formalizada,
constituida. Porque eso ya es una forma, si la contabilizamos, existe.
Claro.
En miles de hectáreas y miles de lugares. Pero a veces hay dificultades para sacar excedentes de la producción que no se agotan en esos sistemas tradicionales. Y hay que llevarlos a otros espacios, a otros mercados como las ciudades. Por ejemplo, pensemos en el café, que es un consumo cotidiano y un consumo per cápita. Es decir, cada familia, cada persona consumimos por lo menos una taza de café. De llevarlo del cafetal a la taza, a la mesa, hay muchos esfuerzos que se tienen que articular, constituirse de manera organizativa, capacitarse, desarrollar habilidades, mejorar la producción, la calidad del café. y luego todo este aspecto de la comercialización y los costos de comercialización, de acopio, de distribución, y tener capacidad de interactuar con mercados que van a requerir cuestiones fiscales, contables, administrativas.
Sí, ya es otro nivel de complejidad.
Eso es posible y lo han hecho con éxito muchas comunidades campesinas, comunidades indígenas, a lo largo de 30, 40 años. Pero se basa en esta comunalidad que hablábamos anteriormente, ¿no? En esta forma cooperativa o comunitaria de vivir, ¿no?
¿Qué diferencia hay? Porque ahora hablamos de la forma de organización, pero ¿hay diferencias en la forma de producir, en la manera de relacionarse con las semillas, con la calidad incluso de los alimentos, entre este modelo que nos estás contando, esta forma de organización que nos estás contando, y lo que ocurre en otras formas de trabajar el campo?
Sí, por ejemplo, en México tenemos 6 millones, casi 7 millones de agricultores. Muy poquitos son agroindustriales, es decir, que no tienen esa finalidad de comunitaria, sino que son gente que tiene tierras, recursos, medios, infraestructura.
Eso es muy pequeño.
Son muy pequeños, menos de 1 millón, ¿no?
Ok.
Ocupan algunas áreas, territorios, agua, y exportan alimentos o producen alimentos convencionales para el sistema agroalimentario. Pero
que esos tienen otra forma de...
Tienen otra forma, ¿no? Son gremios de productores, privados, ¿no? Especializados. Y la producción campesina que existe en todo el territorio nacional está en esa dinámica de producir alimentos de otra manera, ¿no? Muchos, fíjense, de cada 10 agricultores en México, cerca de 8 de cada 10 tienen sus propias semillas. Eso significa un nivel de autonomía, de recursos económicos para poder producir alimentos.
La otra opción es que se lo compres a alguien.
Que se lo compres a una compañía productora de semillas certificadas. Mm. Incluso hay leyes para que los próximos alimentos en el futuro sean solamente producidos con esas semillas, que requieren un paquete tecnológico, agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, agrotóxicos, que le llaman inocuidad alimentaria. Es decir, el alimento más sano no es el que toca las manos, sino el que es a través de máquinas, tractores, procesadoras, empacadoras, hasta que llega a tu mesa, ¿no? Pues pensemos, cualquier alimento procesado que vemos en los supermercados tiene esa línea de producción, esa trazabilidad, es decir, ¿de dónde viene? Desde que se echó la semilla a la tierra hasta que llega el producto a la mesa de los consumidores. Claro que para tener esa intensidad de producción se necesitan tener muchos factores, la fertilidad, la lluvia, la temperatura, controlados. Entonces, los agroquímicos y las máquinas, digamos, controlan esos factores hasta cierto punto, ¿no? Y el mundo campesino no, es decir, sabe adaptar sus semillas, sus procesos a los climas. Ahora el cambio climático es un problema para todos los agricultores, incluso los agroindustriales. Pero si sumáramos el costo de la salud humana y la salud ambiental que provocan el uso de agrotóxicos o agroquímicos, pues serían productos muy costosos, porque enfermedades como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, algunas enfermedades crónico-degenerativas que se va uno enfermando poco a poco a lo largo de los años, esos son costos sociales que el país paga. Es decir, los consumidores pagamos para que haya atención social de la salud para atender a esta gente que está en estos problemas crónicos de salud, ¿no? Entonces, ese es el costo asociado a la agroindustria, ¿no? En cambio, los mercados campesinos pueden estar exentos de estos agrotóxicos. No necesitan utilizarse de esa manera por la escala, ¿no? Son escalas familiares o no tan grandes, y que pueden tener mucho éxito en su producción y comercialización para abastecer ciudades, por ejemplo.
¿De esto que nos estás contando es a lo que te refieres cuando hablamos de agroecología?
Sí. La agroecología es una forma de producir alimentos como lo hace la naturaleza, a nivel científico, técnico. Es decir, hay pasos, hay técnicas, hay procedimientos, hay formas de hacerlo. Desde conservar los suelos para que no se erosionen, de tener las semillas adecuadas para esos cultivos, esos climas, esos ciclos agrícolas de temperatura, de humedad, de frío, de tener la diversidad que se va adaptando época con época. Tienen la capacidad, esas semillas, de tener esa respuesta. Es decir, la semilla que yo sembré este año no es la misma que coseché porque se adaptó a las horas de sol, a la cantidad de lluvia. Y las semillas híbridas no tienen esa... Son semillas muy pobres genéticamente. Tienen mucha capacidad de producción si tienen junto con ellas el paquete tecnológico, fertilizantes, uh-huh, riego, temperatura.
Pero si no tienen todo eso que la acompaña, no.
No se produce nada. Y aparte genera esa dependencia. Cada año hay que comprar semillas. Entonces la agroecología es una forma armónica, social, natural, ecológica, económicamente producir alimentos, principalmente por la gente campesina, los productores.
Ahora, Álvaro, algo que hemos escuchado en este podcast tiene que ver con que la economía social tiene que ser económicamente también con buenos resultados. No quiero decir exitosa, porque a lo mejor eso nos remite a ganancias, utilidades, y es un marco diferente. Pero a final de cuentas tiene que dar resultados, porque si no, esa persona, esa comunidad que está produciendo, pues si no cubre sus costos, si no logra colocar el producto, si es desplazada del mercado, pues esta forma incluso de organización se ve amenazada. ¿Qué tan exitosa es este modelo? Y si nos puedes compartir algunos ejemplos de casos exitosos que con esta forma de producción logran buenos resultados frente a lo que nos estás contando como la otra opción, que son industrias con mucha inversión, a lo mejor con mucha tecnología, con mucha ciencia desarrollada para esto, para aumentar productividad a lo mejor, pero que requieren otras cosas, ¿no? Requieren ya tanto condiciones controladas como las que advertías, como seguramente inyecciones de capital muy importantes detrás de eso.
Sí, y sobre todo agregar a esto último que acabas de comentar, que si le sumamos estos costos ambientales, hídricos, sociales que provoca la agroindustria, sería muy costoso. Es decir, si le cobráramos a la agroindustria que exporta, por ejemplo, aguacate, con desplazamiento de la producción campesina, con altos costos de insumos, si le sumamos esos costos sería un producto muy caro, ¿no? Pero esos costos se lo paga el país local, la comunidad local, ¿no? La agroecología lo que trata de ser en estas experiencias exitosas que ya tienen 30, 35 años, es decir, que se hayan sostenido durante este tiempo con estas crisis económicas, con un tratado de libre comercio que favorece esta agroindustria y poco la producción campesina, quiere decir que tengan un cierto grado de éxito, ¿no? Perdurar en el tiempo, por ejemplo, el caso de café orgánico en el Istmo de Tehuantepec es pasar de una condición de trabajadores de las fincas de las fincas cafetaleras en los años 60, 70, a juntarse para producir su propio café, beneficiarlo y tener un café de calidad de exportación. Es decir, se exporta a Europa, Japón, Estados Unidos, café de una calidad excelente. Es decir, todas esas capacidades, esas habilidades desarrolladas en los productores, en los equipos que van acopiando el café, beneficiándolo, hasta tienen catadores, por ejemplo, gente que, mujeres y hombres de las comunidades, que tienen que estar tomando café para distinguir si ese lote de café va para este mercado o va para el otro mercado, o tiene alguna traza de, o un sabor de humedad o X, ¿no? Como si fueran catadores expertos de café, porque saben que ese producto en unos mercados
va a funcionar y en otros no.
Va a ser exitoso. Va a ser exitoso para que le vuelvan a hacer contratos. Uh-huh. Han logrado contratos de la compra de cosechas incluso antes de la cosecha. Es decir, se pelean los mercados por eso. Y una cosa que lograron hace 20 años es el comercio justo. Una marca especializada de la economía solidaria, donde se paga no solamente la calidad orgánica del café, es decir, la calidad de un producto que garantiza que no sea utilizado con tóxicos, con venenos, sino que garantiza que sea una empresa socialmente responsable, donde haya transparencia, economía, justicia de distribución, que haya beneficios sociales. Entonces, de repente, la ganancia se socializa y hay proyectos de salud, proyectos de mujeres, de educación, de abasto, de defunción. Por ejemplo, si un socio fallece, le apoyan a la familia para los gastos del funeral. Y están ahora tratando de tener una especie de retiro, el retiro económico.
¿Esto en dónde está ocurriendo?
Por ejemplo, está en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, pero en Chiapas también, en las zonas cafetaleras, en Guerrero, principalmente en la zona norte de Puebla. También hay organizaciones que han logrado todos sus beneficios de la economía social y solidaria, ¿no?
¿Tú dirías, Álvaro, que una condición para hablar de economía social es no solamente una forma de organización para la producción y lo que implica a partir de ahí, sino esencialmente una forma de distribución de las ganancias?
Sí. Las ganancias no se pueden concentrar, si no sería, no sería economía social y solidaria. O sea, la economía es la forma de resolver nuestras necesidades. El arte de generar dinero, ya lo decía Aristóteles hace miles de años.
Hace algunos ayer.
Sí, es otra cosa que no es economía. Les llamaba con una palabra muy fea, se llama crematística, que espero que no se vayan a espantar con esa palabra el público. Es el arte de generar dinero, no es economía. De generar ganancia y acumular ganancia, eso no es economía. La economía es cómo distribuimos en la casa común, oikos, casa, cómo distribuimos las riquezas para resolver necesidades y para distribuir esas necesidades. Es la única forma de habitar el mundo, distribuir los recursos y los productos y las riquezas. Si no, genera problemas que son insostenibles a futuro.
Déjame detenerme con esto de la casa común y lo que decías hace rato, el territorio. ¿En qué momento se vincula este tema con la defensa del territorio? ¿Y defensa frente a quién? Porque de pronto, yo sé que quienes están trabajando en las comunidades, esto lo tienen muy claro, y hay algunos rubros donde hemos escuchado más expresiones, el tema de las minas, por ejemplo, el tema de los grandes proyectos de desarrollo, desde Tren Maya, por mencionar algunos recientes, pero algunos proyectos de presas que implican desplazamiento de comunidades, y obviamente proyectos de infraestructura. Cuando hablamos de defensa del territorio, en el caso del campo, ¿de qué estamos hablando?
Pues mire, hay muchas formas de explicarlo, pero voy a dar este dato. Es decir, México es un país pues con 12, 30 millones de campesinos y sumamos distintas formas de contar la población. Esa cantidad de la población de 130 millones habita el 57% del territorio nacional. Es decir, es posesionaria de manera legal de formas ejidales o comunitarias de tener la tierra. En selvas, bosques, montañas, desiertos, llanuras costeras. Es decir, la posición campesina indígena del territorio es impresionante. Creo que México es el único país que tiene la mitad de su territorio en manos indígenas y campesinas. Claro que la agroindustria, el proceso urbano industrial requiere minería, agua, recursos, para seguir existiendo históricamente, para seguir generando la riqueza, la ganancia, ¿no? A la distribución de bienes y servicios, ¿no? Entonces, ahora estamos viviendo que esta ciudad o esta urbanización requiere recursos que están en territorios indígenas y campesinos. Minas, petróleo, gas, o el paso de por sus territorios de infraestructura, gasoductos, proyectos carreteros, hidroeléctricas, todo eso. Entonces, hay una conflictividad territorial. Pero la forma fuerte de sostener esa propiedad es usándola, ¿no? La propiedad es si uno puede disponer del medio, si uno lo puede disfrutar y uno lo puede destinar, ¿no? Si yo tengo un caballo en la ciudad pero no lo puedo usar porque no se permite, entonces es mío pero no practico, o sea, no ejerzo mi derecho de propiedad. Entonces, una forma de defender el territorio es usarlo con esta diversidad que ya digo, de formas de uso, de vivir del territorio. Y otra es porque existe un derecho a existir como comunidad que su destino no es la urbanización, la industrialización, el desplazamiento forzado. Y a veces la minería está basada en acumular la ganancia con una técnica que se llama cielo abierto, por ejemplo, abrir rápidamente, retirar los materiales pétreos para llegar a pocos gramos de oro, ¿no? Una tonelada de material se tiene que retirar para sacar unos cuantos gramos de oro. Entonces, esa es la forma más eficaz de obtener ganancia a través de la minería, ¿no? Pero no es socialmente necesario ni industrialmente necesario. Está el oro disponible para seguir los procesos que utilizan esos materiales, ¿no? O las tierras raras, por ejemplo, para los celulares, uh-huh. Las pantallas táctiles, todo eso. Hay una sobreproducción porque está en función de esa ganancia, ¿no? En función de las necesidades de esas nuevas tecnologías o esas necesidades que hay ahora, ¿no?
Claro.
Hay más fibra óptica que necesidades de distribuir esos sistemas de comunicación modernos, ¿no?
Estas formas de organización, seguramente debe haber muchas variables que determinan el éxito, ¿no? No todos los proyectos resultan igual de exitosos y seguramente en esto juega la capacitación, pues que no es otra cosa más que transferir conocimientos que ya se han probado, que permiten reducir brechas de aprendizaje o curvas de aprendizaje. Y ahí le pregunto por el papel del Instituto Agroecológico. ¿Qué hace el Instituto? ¿Cómo contribuye a estos procesos de los que hemos estado platicando?
Sí, brevemente, el Instituto Agroecológico Latinoamericano, Capítulo México, es una experiencia de una organización mundial que se llama la Vía Campesina. Y la Vía Campesina de América Latina decidió hace unos 10, 12 años tener un poco su propio instrumento de formación de mujeres y hombres jóvenes que quieran profesionalizarse para apoyar sus procesos comunitarios, campesinos, ya sea organizativos o familiares tradicionales. Es decir, ir a la escuela para ser como los papás, pero acumulando estas experiencias, estas historias, estos contenidos, estas habilidades y conocimientos. Es decir, los alumnos son hijos de familias que integran una comunidad, una organización, que dirigen el instituto, le dan una especie de rectoría, aprueban planes de estudio, lo sustentan, lo animan, lo cuidan, y es una universidad de la comunidad o de la organización campesina. Con una justicia educativa, es decir, no hay que ir fuera para aprender lo que el contenido y las soluciones está ahí, porque está una práctica iniciativa de economía solidaria, de comercio, de organización, y eso es lo que hay que aprender: cómo sembrar la tierra, cómo sembrar, cómo cultivarla, cómo cocinarla, cómo comercializarla, cómo nos unimos, cuál es nuestra historia. Son los temas que se estudian en los espacios educativos. Y ese ya la está distribuido en 9 sedes ahora, ¿no? Entonces hay zonas muy distantes como la Sierra Tarahumara o el sur de Yucatán o en Guerrero, en Oaxaca, en la Sierra Norte de Puebla. Es decir, los conocimientos tienen que ser diferenciados, especializados, territorializados. No es lo mismo ser un rarámuri que en invierno cae nieve que ser un joven maya en Yucatán que sí hace frío, pero quizás el frío más tremendo es de 18 grados, ¿no? Entonces, tenemos nevadas en el invierno en la Sierra Norte de Puebla y, bueno, una temperatura agradable en el sur de Yucatán, pero son modelos distintos. Entonces, también querían las comunidades y las organizaciones de la Vía Campesina México tener su propio instrumento educativo para fortalecer la vida de las comunidades.
¿Cuántas personas se estima que participan en el instituto en todo esto que nos está contando?
Pues son 9 sedes, hay más de 9 organizaciones, muchas de ellas que entraron ya a la economía solidaria o que fortalecieron sus sistemas económicos, productivos, sociales. Estamos hablando de miles de gentes que sustentan esos procesos comunitarios, y ya en el espacio educativo van nombrando representantes, formadores locales. Hay un equipo de docentes itinerantes, hay algunas universidades que se han acercado. Pues sí, hablamos de cientos de personas articuladas.
Porque además con un efecto multiplicador.
Sí, Y cada vez ese instrumento como forma de fortalecer la vida comunitaria quiere ser replicado en otras zonas, ¿no? En otros lugares.
¿Y qué, hacia dónde le gustaría ver el futuro del instituto?
Pues que existan generaciones de jóvenes, hombres y mujeres, que regresen a ser campesinos, a ser agricultores, a fortalecer su vida comunitaria, que se profesionalicen para aportar elementos necesarios, como elaborar nuevas capacidades para negocios, para comercializar, para producir, para el diálogo con el gobierno y las políticas agroalimentarias, dignificar la vida del campo, ¿no? Así que existan generaciones de egresados y egresadas que dinamizan la vida en las comunidades.
Y estamos ya en la recta final, Álvaro, y yo quisiera pedirle, como lo hemos hecho con otros invitados, que nos ayude a construir esta agenda común para el sector. Desde su perspectiva, si usted tuviera esta varita mágica para decir, hay una cosa que yo creo que habría que empujar para fortalecer la economía social en México, ¿cuál sería?
Obviamente, por la problemática de la pérdida de la soberanía alimentaria, se necesitarían todas a la vez, ¿no? Pero siendo muy realistas, es crear condiciones o estructuras o infraestructuras para mercados de proximidad, para que el campesino pueda llevar su excedente a un mercado no más allá de 10, 20, 30.
¿Qué es una estructura de proximidad?
Espacios, infraestructuras municipales, alcaldías, que permitan esa... ese espacio para que el consumidor de la pequeña ciudad o de la grande ciudad se pueda acercar con el campesino y sus productos, ¿no?
Para ustedes eso resultaría estratégico.
Sí. El DF es un ejemplo maravilloso. El 40% de los productos que se comercializan en México vienen de las zonas campesinas del Distrito Federal, ¿no? Distribuidos de manera con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, si las alcaldías en la Ciudad de México pudieran poner estas plazas campesinas donde el campesino sin muchos trámites pudiera llevar sus productos y las familias consumidoras puedan acercarse a esas plazas en lugar de ir a los supermercados, dinamizaría mucho la dinámica económica, social, comercial y por tanto fortalecer la economía solidaria.
Porque reduce estos intermediarios.
Sí, hay justicia económica, hay sabor, hay calidad, hay productos sanos, agradables para los consumidores.
Por último, Álvaro, le voy a presentar 5 opciones y usted me dice si tuviera que escoger alguna de ellas, en el entendido, como ya decía usted, que todo es importante. 5 acciones y usted me dice con cuál habría que empujar en este momento. 1, crear un fondo de inversión de capital. 2, aprobar una ley de fomento para la economía social. 3, contar con un canal que garantice la comercialización de los productos de la economía social. 4, crear alguna serie de asociación, sindicato, Cámara Nacional de la Economía Social que represente los intereses de la economía social. Y 5, contar con programas de formación accesibles para formar más cuadros en este tema. ¿Con cuál se quedaría usted?
Quizás esto que ya decíamos anteriormente, el canal de comercialización de productos de la economía social y solidaria, incluso los que no estén certificados o asociados, pero que puedan llevar sus productos de origen campesino.
¿Y qué estarían dispuestos a hacer ustedes desde el instituto para que esto suceda?
Bueno, uno de los imperativos del instituto, es uno de los objetivos importantes que no vamos a renunciar, es generar las capacidades para que esta economía, esta justicia económica, esta producción de alimentos mexicanos, sanos, campesinos, tengan el último eslabón de esa cadena, que es el abasto, la distribución y comercialización, ¿no? Es decir, cómo asociar nuestra producción campesina con consumidores conscientes, organizados, libres, que también procuren su salud, la justicia, la relación campo-ciudad, por ejemplo, es muy importante.
Pues yo le agradezco mucho, Álvaro, la oportunidad de esta conversación.
Pues gracias a ustedes por el esfuerzo que hacen de llevar estas conversaciones a mucha gente.
Gracias, Álvaro. Y con eso terminamos este segundo episodio de Ecos, este podcast producido por el Grupo Promotor de la Economía Social, Ibero90.9. Vamos a seguir atentos al trabajo del Instituto Agroecológico. Le recuerdo que usted puede compartir este podcast, darle me gusta, suscribirse y que nos encuentra también a través de X y de Instagram como @frenteapobreza o en Facebook como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.
Si quieres saber más sobre la economía social en México o si formas parte de una empresa social y quieres conectar con otras, entra a empresas-economiasocialysolidaria.com.mx. Esto fue ECOS, platicando de economía social con Mario Campos.